Pues muy buenos días. Gracias a Dios por esta mañana. Gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad de compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Continuamos con la carta del apóstol Pedro. Y en este caso vamos a estudiar los versículos 22 al 25. El contexto de la carta de Pedro es cómo podemos glorificar a Dios, cómo debemos glorificar a Dios, incluso a través de nuestro sufrimiento, ¿verdad? A través de enfrentar pruebas, persecuciones, problemas. Y en este caso, Pedro se va a concentrar un poco más específicamente en lo que le he titulado aquí, el amor que proviene de una nueva naturaleza producida por la palabra, ¿sí? El amor que proviene de una nueva naturaleza producida por la palabra. Así que vamos a leer, voy a leer los versículos 22 al 25 para tener esos cuatro, son cuatro versículos delante de nosotros y podernos concentrar en ellos. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Secase la hierba, caese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Vamos a orar. Amado Señor, no hay nada como tu palabra, porque no hay nadie como tú, y eres tú quien ha inspirado tu palabra, quien ha dejado tu palabra para nosotros. Te suplicamos, Señor, que esta mañana nos ayudes con tu Espíritu Santo a recibirla, a atesorar tu palabra en nuestros corazones y ponerla por obra, a vivir lo que tú nos dices, Señor, porque tú lo puedes hacer en nosotros y nosotros lo queremos hacer para ti. Haz esto una realidad en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en este caso escogí la versión de las Américas. La Biblia de las Américas me pareció, entre varias traducciones, que era la más precisa o la mejor para este pasaje. Así que dice Pedro, puesto que en obediencia a la verdad, puesto que en obediencia a la verdad. Y esto es lo primero que nos va a llamar la atención en este pasaje, en estas palabras del apóstol Pedro, ¿verdad? Obediencia a la verdad. Normalmente nosotros asociamos la palabra obediencia, ¿verdad? Y los que conocemos algo de Dios, algo de la palabra de Dios, probablemente nuestra mente se vaya a los 10 mandamientos. Obediencia quiere decir obedecer la ley de Dios. Pero no es a lo que se está refiriendo Pedro aquí. Vamos a ver algunos pasajes que nos aclaran esto. Porque fíjense lo que está diciendo. Dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Así que hemos purificado nuestras almas, o nuestras almas han sido purificadas en obediencia a la verdad. Y esto no parece darnos a entender que se refiera a obedecer la ley de Dios, obedecer los mandamientos específicos de Dios, sino algo más concreto que Pedro tiene en mente. Por ejemplo, él dice adelante en su carta, en el capítulo 4, versículo 17, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Obedecer al Evangelio de Dios. Entonces, Pedro está pensando en esos términos, obediencia al Evangelio, ¿sí? Obediencia al Evangelio. Dice, por ejemplo, Pablo en Romanos 1:5, por quien recibimos, está hablando de Jesucristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Así que la palabra de Dios maneja este concepto de obediencia al Evangelio, obediencia a la fe, obediencia a la verdad. Pedro se está refiriendo a una obediencia a la verdad revelada de Dios en cuanto al Evangelio, en cuanto al mensaje de salvación. Y realmente, si lo pensamos, ¿qué respuesta es requerida de nosotros al escuchar la verdad de las buenas nuevas? Si tú escuchas el Evangelio, si tú escuchas la palabra de las buenas nuevas de salvación, ¿qué es lo que se supone que debes hacer? Creer, confiar, tener fe, ¿sí? Esa es la obediencia que se espera de nosotros ante el Evangelio, ante la verdad de Dios, ¿ok? Entonces, ¿se entiende pues? Pedro está hablando de la fe puesta en la verdad, del creer en el Evangelio. Concretamente es de lo que está hablando Pedro, lo cual nos lleva a la purificación de nuestras almas, y ahorita lo vamos a explicar, ¿verdad? Purificar nuestras almas, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Cuando Pedro explicó a los creyentes en Jerusalén cómo los gentiles habían recibido el Evangelio en casa de Cornelio el centurión, él les dijo lo siguiente en Hechos 15, 7 al 9. Vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. El mismo Pedro hablando de este mismo concepto, purificar nuestros corazones, purificar los corazones por medio de la fe y del Espíritu Santo. A los gentiles de Corinto, que habían vivido de una manera totalmente contraria a lo que Dios manda, Pablo les dice en 1 Corintios 1, 6, o más bien capítulo 6, versículo 10 en adelante, y habla de ellos y les dice, ustedes, ¿verdad?, fornicarios, adúlteros, estafadores, ladrones, borrachos, dice, no se engañen porque viviendo así no heredarán el reino de Dios. Pero luego en el versículo 11, inmediatamente después les dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, purificados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, mismo concepto. Pedro está hablando de la purificación de nuestras almas como un lavamiento, como un lavado espiritual, como una limpieza espiritual, como una santificación o justificación espiritual en el nombre del Señor Jesús. Y si nosotros hemos leído el Antiguo Testamento, también hemos encontrado este mismo concepto de lavamiento, de la purificación, del perdón de nuestros pecados, de la limpieza de nuestros antiguos pecados, de la salvación descrita ahí. Y muchos de ustedes conocen este pasaje de Ezequiel 36. Comenzando desde el versículo 25, escúchenlo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Limpieza. Y Dios es muy gráfico, siempre nos está llevando a imágenes gráficas que podemos asociar de lo material a lo espiritual. Y Él dice aquí, esparciré sobre vosotros agua limpia. No está hablando del bautismo en agua, está hablando de un concepto espiritual. Dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Un ejemplo que creo que es muy bueno para entender ¿A qué se refiere esto? Es un ejemplo que pone el pastor Paul Washer. Imagínense lo siguiente, y por favor va a sonar duro, pero no se ofendan. Imagínense que todos nosotros somos marranitos, somos un hato de cerdos, imagínense. No se ofendan, permítanme explicarles el ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que seríamos seres que vivirían contentos revolcándose en el cieno, en el lodo, ¿no es cierto? Les encanta, a esos animalitos les encanta hacer eso. Se revuelcan y viven con las costras de lodo ya secas y se vuelven a revolcar en el lodo y comen desperdicios, basura, y les encanta. Ahora imagínense, todos nosotros vivimos así, revolcándonos en el lodo, comiendo basura y disfrutándola. Pero en eso Dios, por un acto de su poder y de su gracia y misericordia, cambia nuestra mente y nuestro corazón. Y de pronto, tienes un corazón de ser humano y una mente de ser humano, y estás revolcándote en el lodo. Y en ese momento tienes una mente y un corazón diferente y dices, ¿qué hago aquí? ¿Qué estaba yo haciendo? ¿Cómo vivía yo de esta manera? ¿Cómo me gozaba de estar sucio, inmundo, lleno de lodo y de cieno y comiendo basura? Ya no quiero la basura, ya no quiero la inmundicia, ya no quiero el lodo, ya no quiero la suciedad, las manchas, la porquería. Ese es el concepto de la limpieza. Dios llega a nuestras vidas y por obediencia a la verdad, creyendo en su evangelio, Dios hace una obra portentosa en nuestra mente, en nuestro corazón, nos limpia de nuestras inmundicias y nos da un nuevo corazón y una nueva mente, con lo cual tú ahora empiezas a ver la inmundicia y el lodo y la porquería en la que vivías, en la que yo vivía, porque yo vivía ahí. Y ni cuenta me daba. De algunas de esas cosas era un poco consciente, pero como el marranito seguía feliz de la vida. Hasta que Dios cambió mi corazón. Eso es lo que Dios hace. Ahora yo quiero preguntarte, ¿has tú experimentado ya esta purificación de la que está hablando el apóstol Pedro? Este lavamiento, esta santificación, esta justificación. Pedro lo va a describir un poquito adelante, o más bien en los versículos anteriores que vimos la vez pasada, Pedro lo describió como rescatados de vuestra vana manera de vivir. Se parece, ¿no? Una vana manera de vivir, equivocada, absurda, haciéndome daño, haciéndole daño a los demás, en un egoísmo completo, y de pronto Dios hace esta obra milagrosa. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿es clara ya en tu vida esta obra de Dios, este rescate? ¿O sigues viviendo igual que siempre, de una manera vana, independiente a Dios, ignorante de Dios, de lo que Él manda y de lo que Él promete? Porque es necesario que Dios toque tu corazón y haga esta obra portentosa en ti y digas, ya no quiero tratar como trataba a mi esposa. Ya no quiero tratar a mi prójimo como lo trataba. Ya no quiero engañar y estafar. Ya no quiero hacer las cosas que yo hacía. Ven a mí, Señor, cámbiame, transfórmame, límpiame, purifícame. Dios te invita, Dios te llama hoy a creer en el Evangelio, a creer en la verdad, a obedecer a la verdad, a creer y valorar la muerte de Jesucristo por tus pecados en la cruz y creer que puedes ser limpiado para siempre y recibir la salvación y la vida eterna. De eso está hablando Pedro. Puesto que en obediencia a la verdad, esto es por fe, tienes que creer, debes creer, se obtiene por la fe en la verdad. Y sabes, nadie podrá vivir con Dios sin esta purificación. Nadie podrá experimentar el gozo y la salvación eterna sin esta limpieza que solo Dios puede dar. Y es por medio de la obediencia a la verdad, la fe en la verdad. Es decir, creyendo, confiando en lo que Dios dice, en lo que Cristo ha hecho. Pedro lo va a llamar en las siguientes frases que vamos a ver aquí, habiendo nacido de nuevo. Habiendo nacido de nuevo. Pero antes de ver esa parte, quiero que noten algo, mis hermanos. Quiero que noten algo importante en este versículo. Dios no solo nos salvó para darnos vida eterna con Él, sino ¿para qué? ¿Para qué dice ahí? Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas, ¿para qué? Para un amor sincero, para un amor sincero. Dios nos salvó, cambió nuestro corazón, cambió nuestra forma de vivir vana, no solo para vivir con Él en la eternidad, sino para un amor sincero, para amarnos entrañablemente. Ese es el mandamiento ahora: amaos unos a otros entrañablemente, desde lo profundo, sinceramente, fervientemente, de corazón puro. La vana manera de vivir que llevábamos antes de nacer de nuevo incluye el vivir en egoísmo, el no vivir para Dios, el no amar a Dios y el no amar a los demás. Esa era la vana manera de vivir. Y quiero que lo entendamos en el contexto completo de la Escritura, de la Palabra de Dios. Porque algunos pueden, como yo, conocemos gente que es muy amorosa. ¿Sí? Hay personas que son amorosas, que les interesa servir a los demás, ayudar a los demás. Pero no estamos hablando solamente de ayudar, solamente de servir. Aún las personas que en su ignorancia, de la que habla Pedro, ignorantes de Dios, vivieron de una manera altruista, no vivían para Dios. No vivían en relación con Dios, no vivían en comunión con Él, haciendo su voluntad y glorificando a Dios. Así que no debemos confundirnos. Una persona que ayuda mucho a otros, aun cuando lo haga con toda la sinceridad, si no lo hace en comunión con Dios, movido por Dios y para la gloria de Dios, no está cumpliendo con esta manera de vivir que Dios produce. Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, Pedro está hablando, no olviden los versículos anteriores, de habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, por la fe en Jesucristo, y ahora dice, para amarnos, y nos exhorta a amarnos. Y claro, Pedro había escuchado este mandamiento de los labios de Jesús, de su Señor, mucho tiempo antes, ¿no? Pedro había vivido con Jesucristo más de 3 años y él había escuchado a Jesús decir, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pedro lo sabía. Y Jesús también les había dicho, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Así que este tema del amor era un tema de nuestro Señor Jesús. Y es un tema para Pedro, es un tema que él trata de una y de otra manera, de varias perspectivas en su carta. Amar a los demás entrañablemente incluye no solo servirles en lo material, sino también en lo espiritual. Porque vamos a ver aquí varios ejemplos. Y obviamente este tema del amor que sale continuamente en la palabra de Dios y sale continuamente en los evangelios y sale continuamente en la carta de Pedro. Yo quería, al estudiarla, al darme cuenta, a ver, sí, aquí habla de amarnos, pero ¿de qué maneras concretas? ¿Cómo lo dice Pedro? ¿Cómo lo enseña Pedro? ¿De qué maneras específicas Pedro me está enseñando que debo amar a los hermanos? De corazón, entrañablemente, en un amor fraternal, pero ¿cómo exactamente? Y yo quiero decirte, ok, no solo llevar comida al necesitado, eso es bueno, claro que sí. no solo darle una ofrenda o llevarlo al médico, sino también una ayuda espiritual que la Biblia va a mencionar. Prepararme en el conocimiento de Dios y su palabra para poder servir a mis hermanos en lo espiritual. Ser ejemplo en la fe. Animarles y exhortarles con la palabra de Dios, enseñar y discipular a los que Dios ponga bajo mi cuidado. Piensen en esto, si yo me limito a ayudar y servir en lo material, pero no crezco en lo espiritual para servir y ayudar a otros, estoy haciendo bien, pero no todo el bien que Dios quiere. No estoy haciendo el bien para el cual Dios me hizo renacer y me salvó. Entonces Pedro aquí nos va a enseñar en algunas otras partes de su misma carta cómo hacer esto, de qué maneras específicas. Les dice, por ejemplo, en el 2:1, que es lo que vamos a ver el siguiente domingo: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. Una manera concreta, específica, de amar a los hermanos entrañablemente es: no los engañes, no seas hipócrita con ellos, no tengas envidia de ellos. ¿Y saben qué es lo que más me preocupa de aquí? No los difames. ¿Qué quiere decir eso? Hablar mal. Hablar mal. Tal vez tú digas, yo no he estafado a nadie aquí, yo no le he mentido a nadie aquí, y siempre has hablado bien de los hermanos. Esto es delicado. Esa es una forma concreta en la que Pedro dice: ama a los hermanos, no difamándolos. Primera de Pedro 2:17, honra a todos, honrad a todos, amad a los hermanos. Otra forma específica de amar a los hermanos: honralos, honrémonos unos a otros. Hay formas para tratarnos de una manera que honre al hermano, que no se sienta menospreciado, que se sepa amado, que se sepa respetado. Dice Pedro también en el 5:5, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Vaya que si necesitamos crecer en humildad, ustedes y yo, por no decir yo y ustedes, necesitamos crecer en humildad. Dios nos ayude a crecer en humildad para tratarnos con ese respeto, con esa honra que debemos tratarnos unos a otros. Dice Pedro también aquí en el 3:8-9. Capítulo 3:8-9. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Entonces, por favor, no se me distraigan, no se duerman. Dios te está diciendo cómo amar a tu hermano de manera específica. Sé compasivo. Trátalo con misericordia. ¿Te falló? ¿Hizo algo que consideras no debido? ¿Te ofendió? No devolviendo mal por mal o insulto por insulto. Perdónalo. Toléralo. Ten paciencia. Ayúdalo. Bendícelo, bendícelo. Yo insisto en esto muchas veces. Esto, dependiendo de lo que pasa, dependiendo de nuestros roces, porque lo hemos comentado cuántas veces, ser parte de una iglesia, trabajar en una iglesia, servir en una iglesia, convivir en una iglesia, compartir alimentos en una iglesia, salir a un día de campo, todas esas cosas nos meten en un trato que en ocasiones causa roces. ¿Ok? Aquí ha habido roces entre ustedes, entre nosotros, pero tú puedes bendecir cuando perdonas, tú debes bendecir cuando perdonas, debes bendecir no devolviendo mal por mal, puedes bendecir incluso diciéndole al hermano: sabes, creo que pecaste contra mí, creo que fallaste de esta manera, pero diciéndolo con respeto, con amor, buscando su bien, buscando su restauración, buscando su crecimiento. De eso está hablando Pedro. En el 4:8 dice: sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor, ¿qué? Cubre multitud de pecados. El amor, ese es el amor de Dios. Ese es el amor que Dios produce. Este es el amor al que Dios nos está llamando que crezcamos. Es el amor que proviene de Dios, que tú puedes, que de hecho ya tienes, porque Dios te lo ha dado por medio del nuevo nacimiento, por medio de haber purificado tu alma, pero que ahora tienes que ejercitar. Un amor que cubre las faltas, que no se ofende fácilmente, que está dispuesto a perdonar, que está dispuesto a bendecir a pesar de. Y en el 4, del 10 al 11, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjense lo que dice: el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí está incluida esta parte que yo decía. Es también servir y amar y bendecir en el aspecto espiritual. En el aspecto espiritual. Yo te pregunto, ¿de qué manera concreta vas a amar entrañablemente, de corazón puro, a los demás en esta congregación? ¿De qué manera concreta lo vas a hacer? ¿Vas a esperar encontrarte algún hermano con una llanta ponchada para asistirlo? ¿Vas a esperar a enterarte si una familia está pasando por problemas económicos para llevarles un guisado o darles una ofrenda? ¿Vas a esperar a enterarte si algún hermano está enfermo para llevarlo o acompañarlo al médico? Si lo haces cuando te enteres, gracias a Dios, hazlo. Pero yo te animo no solo a estar pendiente de esas cosas y expresar el amor de Dios de esas maneras. Tú puedes amarlos desde ahora más activamente, de una manera espiritual, es decir, para su bien espiritual. Crece en fe, crece en el conocimiento de Dios y de su palabra. Prepárate, memoriza la palabra, medita en ella, sé ejemplo, habla las palabras de Dios, como dice ahí. Enseña, discipula, anima, alienta con las verdades y las promesas de Dios. Sirve con los dones espirituales que Dios te ha dado. ¿Lo ven? Es algo más grande, es algo integral. Nuestra responsabilidad es mayor. Así que insisto, si tú ayudas de manera material, está muy bien. Pero Dios no quiere que solamente ayudes así. Dios quiere que te prepares y crezcas. Conozca su palabra para ayudar espiritualmente. Ahora, dice el versículo 23, pues habéis nacido de nuevo. Entonces, Pedro está apoyando, ¿verdad?, ese mandamiento de amarnos unos a otros entrañablemente. Ya lo apoyó en la verdad de que nuestras almas han sido purificadas por la obediencia a la verdad. Y ahora lo va a apoyar en este otro concepto bíblico que es el nuevo nacimiento. Dice, pues habéis nacido de nuevo. Puedes amar a los demás porque has nacido de nuevo. Porque tienes una nueva naturaleza dada por Dios. Y Pedro ya habló de esto, del nuevo nacimiento antes, ¿verdad? En los versículos 3 y 4, el capítulo 1, en este mismo capítulo, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nacer de nuevo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Santiago también habla de ese nacimiento espiritual en su carta, en el 1:18. Dice, Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nacer espiritualmente, nacer de nuevo por su palabra. Y todos recordamos ese pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 3, donde Jesucristo le dice a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Así que nosotros vemos cómo este nacimiento es diferente de nuestro nacimiento físico natural. Se trata de un nacimiento espiritual. Y aquí dice Pedro, por la palabra de Dios. Pero Jesús le explicó a Nicodemo que ese nacimiento es un nacimiento del Espíritu. Así que entendemos, obviamente las dos son verdades, nacidos de nuevo por la palabra de Dios, nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que es una obra del Espíritu Santo que sucede en el interior de la persona cuando la lleva a creer en la palabra de Dios, cuando hace que la palabra de Dios sea valiosa y sea creída como verdad, y entonces Dios nos hace nacer de nuevo, una nueva criatura. Dios nunca produce el nuevo nacimiento espiritual sin su palabra. Aquí lo aclara Pedro. Dios hace nacer de nuevo a una persona para la vida eterna por medio de su palabra, su Espíritu Santo trabajando en la persona. Es la manera como Dios da vida espiritual a los seres que tenían solamente vida física, que estaban muertos espiritualmente, como dice otro pasaje en Efesios. La consecuencia de nuestro pecado es la muerte espiritual, es decir, la separación de Dios. Pero Dios da vida espiritual, y como esto, perdón, y para esto, Él nos hace nacer con su simiente, su semilla espiritual, que es la palabra del Evangelio. Dice el apóstol Juan: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Nacer de nuevo por la simiente de Dios, y entonces tienes una nueva vida, una nueva naturaleza, una vida espiritual. Y dice Juan, esa persona, como ha nacido de Dios y la simiente de Dios permanece en él, no practica el pecado. Fíjense bien, Juan aclara, no practica el pecado. No dice que jamás peca. El creyente todavía es propenso a pecar, pero no practica el pecado. Yo digo muchas veces, no es lo mismo decir, es que yo practico el atletismo de fondo, ¿no? Carrera de fondo, de maratón. Ah, sí, ¿y cuánto has corrido en estos últimos 2 meses? Mira, salí, creo que el domingo, bueno, salí una vez, corrí como 3 kilómetros y el otro día como 4. Practicas el atletismo de fondo, la carrera, eso no es practicar. El atleta que practica es el que continuamente está en ello, ¿no? Continuamente. Entonces, el que es nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, no practica el pecado. Y como la palabra de Dios es viva y permanece para siempre, y es una simiente incorruptible, dice Pedro, entonces genera en nosotros una vida eterna, incorruptible, espiritual. ¿Quieres esa vida espiritual? Si tú no la has recibido hoy, ¿quieres esta vida que Dios da por medio de su palabra y su espíritu para darte gozo y vida eterna? Ahora, quiero explicar algo muy importante, juntando estas dos verdades sobre la purificación de nuestra alma y sobre el nuevo nacimiento, muy importante para nosotros. El ejemplo bíblico que nos ayuda a entender lo que es esto está en lo que narra el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 13, cuando habla de la última cena. Están reunidos los apóstoles con Jesucristo y nuestro Señor Jesús comienza a lavar los pies de los apóstoles y va lavándoles los pies a varios de ellos hasta que llega con Pedro, y tú sabes lo que sucedió, ¿verdad? Pedro le dice, a mí no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. No puede haber relación entre tú y yo si no te lavo. Y entonces Pedro le dice, pues no solo los pies, sino hasta la cabeza, ¿verdad? Completito. Y Jesús le dice, escuchen las palabras de Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Entonces el creyente tiene que entender este concepto de la palabra de Dios. Si soy creyente, si he nacido de nuevo, si Dios me ha hecho nacer de nuevo por su simiente, la palabra de Dios y su Espíritu Santo, estoy lavado. Estoy lavado. No necesito más que lavarme los pies. Entonces, hay dos conceptos aquí que el creyente tiene que saber y tiene que creer. Hay una limpieza espiritual definitiva con la cual Jesús está comparando el bañar a una persona completamente. Limpieza espiritual definitiva, donde Dios te limpia de pecado, te hace suyo, te salva, te hace nacer de nuevo espiritualmente. Y a partir de ese nuevo nacimiento y a partir de ese conocer a Dios y empezar a conocerlo y empezar a obedecer a la fe y caminar con Dios, ese nuevo creyente, esa persona está consciente también de que se ensucia los pies caminando en este mundo. Entonces son dos conceptos de lavamiento. El creyente está todo limpio, lavado. No podría ir a la presencia de Dios, no podría orar, no tendría salvación, no sería hijo de Dios si no estuviera lavado. Pero caminamos en este mundo y este mundo es contrario a Dios. Y hay un montón de tentaciones y engaños y trampas y cosas atractivas. Y muchas veces nos ensuciamos los pies. Así que, ¿qué debemos hacer los creyentes cuando nos ensuciamos los pies? ¿Necesitamos pedirle a Dios salvación? Señor, sálvame. Bueno, no en el sentido de vida eterna, ya la tenemos. Ya somos hijos de Dios, ya hemos sido lavados. Pero sí, como dice Juan, en 1 Juan 1:9, que confesemos nuestros pecados, que vayamos con Dios y nos pongamos de acuerdo con Él. Y si tú confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú llegaras hoy, siendo creyente, en oración a la presencia de Jesús y le dijeras, Señor, lávame, en el sentido, dame salvación, dame vida eterna, rescátame del infierno, Jesús te diría, estás todo limpio, estás todo limpio. Ah, bueno, entonces ya no necesito nada de ti. No, necesitas que te lave los pies. ¿En qué caíste esta mañana? ¿En qué ofendiste ayer? A ver, y sabemos que no es informar a Dios, sino ponernos de acuerdo con Él. Aceptar lo que hacemos mal, llevarlo a Dios y decirle, Señor, límpiame de esto, perdóname de esto. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículos 24 a 25. No me pusieron reloj, no sé cómo voy, denme una idea. ¿Media hora cuánto llevo? ¿Llevo 40? Perfecto. Ok, entonces versículos 24 y 25. Observen ahora, Pedro va a comparar la palabra de Dios. Dice, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, o secase la hierba, caese la flor. Así es, Raúl, caese la flor. ¿Verdad? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pues sí, nuestra tendencia es invertir prácticamente todo en lo que no permanece. ¿No es cierto que esa es nuestra tendencia? Las cosas de este mundo, lo atractivo de este mundo, lo que brilla, lo que te ofrecen, lo que te dan en la publicidad, te lo ofrecen, etcétera. Invertirlo todo en lo que no permanece. Esa es nuestra tendencia y por eso Pedro les está diciendo estas cosas. Jesús les había dicho, trabajen no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Y además les dijo otra cosa, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo de este mundo va a pasar, pero mis palabras, mi verdad, la verdad de Dios, no va a pasar, permanece para siempre. Entonces Pedro está tratando de llevarnos a comprender las proporciones entre lo eterno y lo temporal, aquello cuya gloria es vana y se marchita, y lo que verdaderamente vale la pena y permanece. ¿Has visto la hierba cuando florece en los camellones y en los terrenos baldíos? y dura unos días, unas semanas. ¿Y qué es eso comparado con la vida humana, ¿no? Año tras año, año tras año? ¿Cuántas veces hemos visto la hierba florecer y marchitarse, florecer y marchitarse? Pues esa comparación entre algo tan efímero con algo un poco más duradero como nuestra vida, 80, 90 años, es una pequeña manera de ilustrar la proporción entre lo temporal de esta vida y lo eterno. Y Pedro quiere que entendamos esto, que entendamos esto. La palabra de Dios permanece para siempre, es una simiente incorruptible que permanece para siempre. Cree a la palabra de Dios, no la menosprecies, es eterna, es viva y eficaz, tiene poder para hacerte nacer de nuevo y darte vida eterna. Esa es la palabra de Dios de la que está hablando Pedro. Y vean cómo termina diciendo en esta parte: y esta es la palabra que os fue predicada. Esta es la palabra que os fue predicada. Y ahí la palabra que en español se traduce predicada es evangelisten. Esta es la palabra del evangelio que nos ha sido predicada. La buena nueva. La buena nueva de salvación. La buena noticia. El evangelio es lo que quiere decir la palabra evangelio. Así que prestemos atención a la palabra de Dios que permanece para siempre, que es la buena noticia que nos puede dar vida eterna si la creemos. Voy a leer brevemente para terminar la manera como el pastor John Piper describe el evangelio. Síganme en esto que voy a leer, pongan atención. Si Dios no fuera justo, no habría sido necesario que su Hijo sufriera y muriera. Y si Dios no nos amara, su Hijo no habría estado dispuesto a sufrir y a morir. Sin embargo, Dios es justo y nos ama. Por eso su amor está dispuesto a cumplir lo que demanda su justicia. Su ley decía: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero todos hemos amado otras cosas más que a Él. En esto consiste el pecado, en deshonrar a Dios, prefiriendo otras cosas en vez de a Él, y actuar conforme a esas preferencias. Por eso dice la Biblia: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Glorificamos pues aquello que más nos hace disfrutar, y eso no es Dios. Por consiguiente, el pecado no es algo insignificante, ya que no es una ofensa contra un ser insignificante. La gravedad de un insulto es directamente proporcional a la dignidad de la persona insultada. El creador del universo es infinitamente digno de respeto, de admiración y de lealtad. Por tanto, no amarlo no es algo trivial, es como una traición. El pecado difama a Dios y destruye la felicidad de los hombres. Como Dios es justo, no puede barrer simplemente estas ofensas bajo la alfombra del universo. Él siente, experimenta una ira santa contra ellas. Dios ha dejado claro que merecen castigo. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Sobre todo pecado pesa una maldición divina. Sería injusto que no hubiera castigo, pues de esa manera se mantendría la degradación de Dios y en el centro de la realidad reinaría una mentira. Por eso dice Dios: maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero el amor de Dios no descansa existiendo esa maldición sobre la humanidad pecadora. Por eso envía a su propio Hijo, para que absorba esa ira y cargue con la maldición por todos los que confían en Él. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Este es el significado de la palabra propiciación. Se refiere al hecho de que la ira de Dios desaparece cuando se ofrece un sustituto. Dios mismo ofrece el sustituto. El sustituto, Jesucristo, no solo cancela la ira, sino que la absorbe y la desvía, de manera que no nos apunte a nosotros, sino a Él. La ira de Dios es justa, por eso no fue retirada, sino utilizada. No trivialicemos con Dios ni con su amor. Solo sentiremos el valor de ser amados por Dios cuando reconozcamos la gravedad de nuestro pecado y la justicia de su ira contra nosotros. Sin embargo, al comprender por medio de la gracia que somos indignos, podemos ver el sufrimiento y la muerte de Cristo y decir: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación para absorber la ira por nuestros pecados. La medida del amor que Dios siente por nosotros se refleja en dos cosas. Una es el grado de su sacrificio al salvarnos del castigo por nuestro pecado. La otra es el grado de nuestra indignidad cuando nos salvó. Podemos comprobar la medida de su sacrificio en las palabras: ha dado a su Hijo unigénito. La palabra Cristo también refleja la medida del amor de Dios. Es un nombre basado en el griego Christos, que significa ungido o Mesías, un término de gran dignidad. El Mesías sería el Rey de Israel, quien les traería paz y seguridad. Resumiendo, pues, la persona que Dios envió para salvar a los pecadores era su propio Hijo Divino, su único Hijo y Rey ungido de Israel, de hecho, el Rey del Universo. Cuando a esto le añadimos la muerte tan horrible que sufrió Jesús en la cruz, resulta evidente que el sacrificio que hicieron el Padre y el Hijo fue tan grande que no puede describirse. Podríamos decir que fue infinito si tenemos en cuenta la distancia entre lo divino y lo humano. Aún así, Dios eligió hacer este sacrificio para salvarnos. La medida de su amor aumenta aún más cuando nos fijamos en lo indignos que somos nosotros. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Merecíamos el castigo divino, no el sacrificio divino. He oído decir, dice el pastor John Piper, Dios murió por las personas, no por las ranas. Esto fue una respuesta al valor que tenemos como seres humanos. Esto es lo que en alguna ocasión él oyó. Dice Piper, esto tergiversa el concepto de la gracia. Nosotros somos peores que las ranas, ¿no es cierto? Ellas no han pecado, ellas no se han rebelado contra Dios ni lo han tratado con desprecio, como si Él no tuviera ninguna importancia. No hacía falta que Dios muriera por las ranas, ellas no tienen la maldad que tenemos nosotros. Nuestra deuda es tan grande que solo se puede saldar con el sacrificio divino. Solo existe una explicación para el sacrificio que Dios hizo por nosotros y no está en nosotros, sino en las riquezas de su gracia. Es absolutamente gratuito. No es una respuesta a nuestro valor, sino la abundancia a la abundancia del infinito valor de Dios. De hecho, al fin y al cabo, en esto consiste el amor divino, la pasión de Dios por cautivar a los indignos pecadores a un gran precio, con aquello que nos hará supremamente felices para siempre, su infinita belleza y su gloria, añadiría yo. Hasta ahí la cita de John Piper. Esa es una forma de expresar el Evangelio. Esa es una forma de entender el Evangelio. Entonces, si eres creyente, valora el precio del sacrificio divino. Valora el precio, el costo de lo que Cristo hizo por ti. Si todavía no eres creyente, valora el precio del sacrificio divino. Haz tuyo el infinito valor del pago que Cristo hizo en la cruz por los pecadores. Recibe por fe la salvación por gracia, que es gratis, como un regalo de Dios, pero de valor eterno. Entrégale tu vida y comienza a vivir para Él, en comunión con Él, en obediencia a Él, disfrutando de Él. Vamos a concluir. Y pienso que la conclusión es muy poderosa, porque Pedro se está apoyando, y quiero que observen la poderosa base, el poderoso fundamento de lo que tenemos aquí de lo que tenemos en Cristo, de lo que somos para poder obedecer lo que Dios nos manda. Así que está un poco más chico en cuanto a letra para que quepa, pero creo que lo pueden leer ahí. De esto ha estado hablando Pedro. Puesto que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios y la misericordia de Dios, rescatados de nuestra vana manera de vivir por el infinito valor de la sangre de Cristo. Y esto nos ha llevado a obedecer a la verdad, es decir, hemos creído en el Evangelio, nuestra fe es guardada por el poder de Dios, tenemos una esperanza viva, ya no estamos en ignorancia, ahora sabemos quién es Dios, cómo es Dios, qué aprueba Dios, qué ha hecho Dios por nosotros, cómo es el amor de Dios, cómo es la eternidad que nos espera. Sabemos todo eso. Y somos hijos de obediencia que están creciendo en santidad. Por tanto, debemos amarnos unos a otros de manera sincera. Debemos hacerlo. Podemos hacerlo. Debemos crecer en ese amor por esta base, por estas verdades que hemos estado estudiando. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo debemos amarnos unos a otros de manera sincera? Lo que ya vimos. Sirviéndonos unos a otros, no solo en necesidades materiales, no engañándonos, no envidiando, no difamando, sino perdonándonos, siendo compasivos, misericordiosos, no devolviendo mal por mal, actuando con humildad en nuestro trato, creciendo en el conocimiento de Dios por medio de su palabra. ¿Para qué? Para poder hablar con la enseñanza de Dios unos a otros, servirnos con la fuerza y los dones que Dios nos da para que Él sea glorificado en todo por Jesucristo. Así que, hermanos, espero, aunque son muchos conceptos, pero el punto es uno: si has sido purificado en tu alma por la obediencia a la verdad por medio de la fe, ama entrañablemente de corazón puro a tus hermanos, porque es la palabra de Dios que nos hizo renacer y la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y esta es la palabra del Evangelio. Vamos a orar. Señor, amado Dios, gracias por tu amor. Gracias por purificar nuestras almas. Gracias por el regalo de la salvación que se obtiene solamente por fe. Gracias por amarnos como nos has amado. Ahora, Padre, ayúdanos a crecer en ese amor. Ayúdanos a crecer en amarnos unos a otros de manera entrañable, sincera, de corazón puro. Padre, tú sabes a veces cuán difícil es para cada uno de nosotros perdonar la falta, tolerar, incluso prepararnos y crecer en el conocimiento de tu palabra para poder bendecir a otros. Pero ayúdanos, Señor, que no seamos negligentes, que no seamos superficiales, que no seamos indiferentes. Ayúdanos a crecer para amar a los demás como tú lo quieres, en nuestro hogar y aquí entre nosotros en la iglesia. Padre Santo, queremos rogarte que esta iglesia se distinga por el amor entrañable de unos y otros, de unos para con otros, que el mundo pueda ver que somos tus discípulos porque nos amamos unos a otros con tu amor. Ayúdanos en esto, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga.